Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Nosotros estamos en esta mañana continuando con nuestro estudio. Ahí estamos. Sobre la polémica del pentecostalismo y continuando específicamente con el estudio que comenzamos el domingo pasado acerca de la seguridad eterna. Este es un punto, como mencionamos, en lo cual hay muchas iglesias que no enseñan esta doctrina bíblica y hasta enseñan completamente al contrario, de que uno puede perder la salvación, de que uno puede tiene que guardarlo, tiene que perseverar, como la Biblia utiliza esa palabra, hermanos, pero no en el mismo contexto que muchas iglesias lo utilizan. Y comenzamos la semana pasada por ver acerca de cómo podemos estar seguros de tener la seguridad eterna. Y nada más vamos a pasar estas primeras transparencias algo rápido, porque ya hemos visto estos puntos. Pero en primer lugar, por los términos que el Espíritu utiliza con relación a la salvación, utiliza términos como es eterna, plena certeza, fortísimo consuelo, segura y firme. También por la naturaleza de la salvación, que es por la imputación y sustitución que vimos la semana pasada, por la posición que tenemos en Cristo Jesús y por una posesión presente que es en nuestra vida. Y luego terminamos la vez pasada en esta, hablando de que también es eterna y que no es de mérito humano. Y ahí es donde dejamos nuestro estudio. Y hoy queremos seguir con este mismo punto de cómo podemos estar seguros de la seguridad eterna por ver por lo que somos. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, ya llega a ser una persona diferente, no por algo que nosotros hacemos, sino es por lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. En Romanos capítulo 4 encontramos la primera parte de este punto. En Romanos 4:7 la Biblia dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El Espíritu Santo nos hace perdonados. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos perdona. Y esta es una palabra que utiliza con relación a nuestra salvación. Vamos también a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12. 1 de Juan 2, 12. 1 de Juan 2, 12, la Biblia dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, el Espíritu Santo nos hace perdonados. También nos hace, quizá el opuesto a en lo positivo de ese esa parte, en Romanos capítulo 5 encontramos que también somos justificados. Perdonados es en cuanto a nuestros pecados, justificados es en cuanto a nosotros mismos ante Dios, como somos ante Dios. Y en Romanos 5:1 la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. Algunos han descrito esta palabra justificados como tal como si nunca hubiéramos pecado. No es que no hemos pecado, sino que Dios nos declara justos, como su Hijo Jesucristo es justo, como Él mismo es justo. Él nos declara eso por nuestra relación que tenemos ya con el Señor Jesucristo, y es a través de su sangre, como dice el versículo 9, Romanos 5, 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados, ¿por qué? ¿Porque somos buenos? No. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, sino por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado y justificado. También el Espíritu Santo dice que somos aceptos en el amado. En Efesios capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, usted es acepto delante de Dios Padre por medio del Hijo, su Hijo Jesucristo. Es por medio del amado, hablando de Cristo Jesús. Y también el Espíritu Santo dice que somos renacidos. En 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos renacido. Espiritualmente estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora hemos nacido de nuevo, somos renacidos por el Espíritu Santo, y como dice aquí en este versículo, por la palabra de Dios incorruptible. También la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Un versículo muy conocido en 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Segunda Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hay muchas cosas más también, resucitados con Cristo, reconciliados, salvos, ciudadanos del cielo, escogidos, completos en Él, santificados una vez para siempre. Y la lista sigue de cosas que ahora somos porque el Espíritu Santo nos hizo así. Ahora, también no solamente por lo que somos, sino también por dónde estamos, dónde el Espíritu Santo nos puso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros fuimos puestos en la familia de Dios. Por eso nos llamamos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Pablo escribe aquí a las iglesias de Galacia y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos parte de la familia de Dios, porque la Biblia nos declara ser hijos de Dios. En 1 de Juan 3, 2 también habla de esto. 1 de Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, estamos en la familia de Dios. Buenos días, hermano. No solamente estamos en la familia de Dios, sino que estamos, tiempo presente, en lugares celestiales. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo. Tiempo pasado, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, si usted conoce a Cristo como su Salvador en esta mañana, aunque su cuerpo esté aquí en la Iglesia Bautista La Verdad, usted, su espíritu, está, espiritualmente hablando, está ya sentado con Cristo en lugares celestiales. Usted dice, hermano David, explíqueme esto. No lo puedo. Es un hecho, hermanos. Yo lo acepto por fe, porque nosotros hemos estado puestos en Cristo Jesús, hemos sido puestos en Él, Él está sentado en lugares celestiales. Entonces, por lo tanto, el hecho de que estamos en Cristo quiere decir que ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. Es una cosa que la mente humana no creo que puede captar en realidad. Tenemos que aceptarlo por fe. En Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13, la Biblia dice que hemos sido ya trasladados a otro reino. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando del reino de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no somos parte del reino del enemigo, no somos parte del reino del diablo. Somos ahora parte del reino del amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. También estamos cerca de Él. En Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, 13. La Biblia enseña que Él nos ha hecho cercano a Él mismo. Efesios 2, 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que nos ha limpiado, es la sangre de Cristo que nos ha redimido, es la sangre de Cristo que nos dio la habilidad de estar cerca de Dios en vez de lejos de Él. Y ese acercamiento podemos tener solamente por la sangre de Cristo. También, no solamente por donde estamos, sino también por lo que tenemos, lo que el Espíritu Santo nos ha dado. En primer lugar, nos ha dado paz con Dios, paz con Dios. En Romanos 5:1, un versículo que ya no leímos este versículo, sí, leímos este versículo, Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este mismo capítulo, en el versículo 10, Romanos 5:10, hablando de cuando éramos pecadores antes de aceptar a Cristo, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de por la muerte de su Hijo. En un entonces fuimos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado esa paz, nos ha dado vida eterna. En Juan 3:16, el famoso versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Nos ha dado vida eterna. En Efesios capítulo 1 también encontramos otro versículo que habla directamente de la seguridad de la salvación. Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, que Él nos ha sellado. En los tiempos antiguos, cuando alguien compraba un terreno, ellos se pusieron la escritura en un pergamino o en unas hojas, los enrollaban y los sellaban, y los únicos que tenía el derecho de abrir ese sello eran el que venía para redimir eso, era el dueño de esa propiedad, es el único que tenía el derecho de romper ese sello. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos dio el Espíritu Santo que nos sella con el signo de que Él es dueño de nuestra vida, y nadie puede romper ese sello excepto el que es dueño de nuestra vida, el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo lo hace? Dice que en versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ese sello, por decirlo así, no es roto, no es abierto hasta que Cristo venga a reclamar lo que Él ya ha comprado, que somos cada uno de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo. Entonces somos sellados por el Espíritu Santo. También tenemos entrada al Padre. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 18, dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es también porque Hebreos capítulo 4 dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados, tenemos paz para con Dios, tenemos vida eterna, somos hijos de Él. Entonces podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, que es la silla, por decirlo así, del Padre. También tenemos eterna redención. En Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. La Biblia dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es redención por un tiempo. No es redención hasta que pecamos suficiente. Es eterna redención. Él nos ha comprado. Y también encontramos que hay muchas más cosas que tenemos por medio del Espíritu Santo. Tenemos toda bendición espiritual. Tenemos abogado con el Padre, que es el Señor Jesucristo. Tenemos perdón de los pecados. Tenemos misericordia. Tenemos gloria eterna. Tenemos eterna consolación. Tenemos un intercesor, en el cielo. Y la lista también sigue, hermanos, de cosas que tenemos porque el Espíritu Santo nos dio eso cuando aceptamos a Cristo. Y también por lo que ha pasado, lo que el Espíritu Santo nos quitó. Hay cosas en nuestras vidas que han pasado. El versículo que leímos en 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ya no son. Ya pasaron ciertas cosas. ¿Y qué nos ha pasado? En primer lugar, la ley de pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. En Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8 y versículo 2. La Biblia dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, me ha quitado, me ha soltado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Lo que la salvación hace, y hemos hablado del versículo lema de la iglesia, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del poder del pecado en la vida del creyente. El creyente, usted y yo que conocemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, Él nos dio una nueva ley. Aquí dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ya no estamos confinados, ya no estamos esclavizados bajo la ley del pecado y de la muerte. En primer lugar, tenemos vida eterna. Entonces la ley de la muerte, la separación espiritual de Dios, ya no tiene potestad sobre nosotros. Y nosotros tenemos presente vida eterna. No importa lo que me pase en la vida, yo tengo vida eterna. Jamás voy a morir espiritualmente. Entonces, eso me ha librado de la ley de la muerte. Pero también me ha librado de la ley del pecado. Escúchame bien. No quiero que me malentiende. Porque nosotros todavía somos seres humanos. Nosotros todavía luchamos. Cuando, como aquí en este mismo capítulo se puede averiguar, pero y en el capítulo 7 Pablo hablaba de eso. Él dice, las cosas que quiero hacer, eso no hago, y las cosas que no quiero hacer, resulta que estoy haciendo. Pero al final de ese capítulo él dice, miserable de mí, el capítulo 7 versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Es el Señor Jesucristo quien nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Ahora, escúchame bien. Tenemos esta lucha contra el espíritu y la carne. Sin embargo, hermanos, el creyente ya está librado de la ley del pecado. Una persona sin Cristo Jesús tiene que pecar. ¿Por qué? Porque está bajo esa ley del pecado y de la muerte. La paga del pecado es muerte. Y esa ley del pecado que nos insta a pecar a cada rato, ya el creyente ha sido librado de eso. Usted y yo no tenemos que pecar. Ahora usted dice, hermano David, eso que usted está diciendo, que podemos estar perfectos. No. Porque todavía tenemos esa lucha contra la naturaleza vieja. Pero cada vez que usted y yo pecamos, es porque escogemos pecar. No es que nadie nos está forzando a pecar. Viene una tentación y Satanás nos tienta y todo eso. Pero ¿se acuerda lo que la Biblia dice? La Biblia dice que el Señor no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Y que con cada tentación también nos da una salida. Entonces, cuando usted y yo pecamos, sea en actitud, en pensamiento o en acción, nosotros pecamos porque escogemos pecar. Cedemos a la tentación, sí. ¿Pero por qué? Porque nuestra voluntad quería hacerlo. Si nosotros somos alimentados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y nuestro hombre interior, el espiritual, es suficiente fuerte en el Señor, ¿sabe qué? No vamos a pecar. El problema es que nosotros como creyentes a cada rato queremos bajar del altar. Romanos 12, 1 y 2 habla de... Vamos, aquí estamos en Romanos. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alguien ha dicho que... ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque a cada rato ese sacrificio quiere bajarse del altar. No queremos quedarnos ahí, en obediencia completa al Señor. Esta naturaleza vieja que también cargamos, quiere pecar. Y nosotros tenemos que hacer como Pablo dice, cada día muero. Tenemos que morir a nosotros mismos todos los días para vivir en el poder de Dios para no pecar. Y el problema es que no es solamente una cosa que hago ahorita y eso me dura todo el día. No, yo tengo que no solamente morir cada día, yo tengo que morir cada momento. Porque si el yo está en control, yo voy a ceder a las tentaciones. Pero si el yo está muerto, no va a ceder a nada. Y ahora Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2:20, y Cristo nunca jamás va a pecar. Entonces, si Cristo está en control de mi vida o de su vida, ¿cuántas veces va a pecar? Ninguna vez, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos la tendencia de dejar a Cristo controlar nuestra vida por un tiempo y luego decimos, ah, yo me encargo de esto, Señor. Y es cuando nos caemos en pecado, en tentación. Y por eso nosotros no tenemos, estamos libres de la ley del pecado y de la muerte. Primera Tesalonicenses capítulo 5 también nos ha pasado, ¿qué? La ira de Dios. Primera Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios para la persona que ha conocido a Cristo, para la persona salva, la ira de Dios jamás, óigame, jamás va a pasar en la vida de esta persona. Esa es una gran bendición, hermano. La Biblia dice en Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y cuando Él en su ira contra el pecado actúa, es por eso, hermanos, que existe el lago de fuego. Es por eso que la gente que rehúsa creer en Cristo Jesús van a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre ellos. No porque Dios odia a esas personas. La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo. Pero Dios odia el pecado. Dios es santo. Él no puede mirar al pecado. Y cuando una persona rehúsa aceptar a Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre ellos por ese pecado que llevan. También nos ha pasado, como ya mencionamos, la condenación en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente jamás va a ser condenado por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha pasado a vida y no vendrá a condenación. Juan 3:18 también habla de eso. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. ¿Qué parte de no condenado no entiendo? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso, hermanos, todos los incrédulos en el mundo son condenados ya. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice este versículo. Pero cuando llegan a creer en el Señor Jesucristo, dice, no es condenado. Entonces, la condenación nos ha pasado. También la noche y las tinieblas nos ha pasado. No está hablando, hermanos, de la noche como anoche. No está hablando de la noche de un día de 24 horas, cuando cae el sol y hay un tiempo de oscuridad. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí la luz y las tinieblas están siendo utilizadas para marcar dos reinos: el reino de luz de Dios y el reino de las tinieblas de Satanás. Y esa noche, esas tinieblas en lo cual anduvimos antes, en lo cual estuvimos bajo el control de Satanás antes de aceptar a Cristo, ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Señor Jesucristo. Y sabe que ya jamás vamos a estar en las tinieblas, jamás vamos a estar en la noche otra vez. Esas cosas ya han pasado. Y yo creo, hermanos, que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, para no entrar en otra parte que no vamos a tener tiempo para terminar el día de hoy. Primero Dios, la otra semana terminamos esto de la seguridad de la salvación y luego entramos en otros aspectos de la polémica del pentecostalismo. Entonces, hermanos, este es un punto muy, muy importante. Como hemos dicho, hay muchas iglesias que enseñan la salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Y es cierto eso. Pero después enseñan que tú tienes que guardar tu salvación. Tú tienes que trabajar para no pecar de tal manera que vas a hacer que va a ser quitada la salvación que Dios le ha dado. Hermanos, eso no es la salvación bíblica. La salvación bíblica es una salvación segura, una salvación eterna. Y primero Dios, la otra semana, vamos a contestar tres preguntas más. Y nada más les voy a dar las preguntas para que los mediten. La próxima pregunta que vamos a contestar es, ¿por seguridad eterna quiere decir que todos los que profesan ser cristianos son salvos? Vamos a contestar esa pregunta. Luego vamos a contestar la pregunta, ¿no causa la seguridad eterna que la gente vive desenfrenadamente? Hay muchos que al escuchar la doctrina de la seguridad eterna, dicen, ah, bueno, si es así, entonces yo puedo vivir como quiera. Vamos a contestar esa pregunta. Y luego vamos a contestar esta última pregunta. Si el creyente desobediente no pierde la salvación, ¿qué le pasa? Y esas son las preguntas que vamos a contestar la próxima semana. Entonces, si quieren saber las respuestas a esas preguntas, vengan. El mismo canal, y como dicen, ¿verdad? A la misma hora, todo eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a orar y así vamos a quedarnos despedidos de la escuela dominical. Señor, gracias te damos por la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Señor, gracias que en tu amor infinito, en tu cuidado de nosotros, diseñaste un plan para reconciliar al hombre contigo, y no solamente para reconciliarle contigo, sino también, Señor, para guardarle de otra caída, como Adán y Eva tuvieron en el huerto de Edén. Señor, ayúdanos a comprender estas verdades bíblicas. Ayúdanos a vivir en estas verdades, Señor, para tu honra y tu gloria, para vivir una vida de agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Y Señor, yo pido que si hay alguien aquí que todavía no ha tomado su decisión de venir con arrepentimiento y fe para aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, que Señor, hoy sea el día de su salvación. Señor, tu deseo es que todo el mundo se arrepienta, que no vengan, Señor, a la destrucción, a la perdición. Pero Señor, hay muchos que son necios, que siguen rechazando la gracia y la misericordia tuya. Yo pido, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo, que hoy sea el día de su salvación. Y para nosotros, los que ya somos salvos, Señor, ayúdanos a vivir vidas agradecidas, vidas que reflejan, Señor, esa gratitud que tenemos por ese regalo, ese don maravilloso de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a tener un receso.